Por estas horas, como ustedes saben, Maldonado está de fiesta. La historia obliga a celebrar y encima por partida doble. Por un lado, se celebra hoy el Día de Maldonado. ¿Por qué hoy? Porque un 19 de octubre, pero de 1594, la corona española reconocía por primera vez a este territorio sobre la costa del Océano Atlántico con el nombre de Maldonado. Pero este no es el único motivo para la conmemoración, porque a esa fecha de carácter, digamos, departamental, se suman los festejos por el cumpleaños número 250 de la ciudad de Maldonado, cuyo proceso de fundación finalizó allá por 1757. Como ustedes notarán, sobraban los motivos para que en perspectiva nos sumáramos a estos festejos y de paso aprendiéramos, junto a ustedes, un poco más a propósito de la historia de esta zona tan emblemática de la costa uruguaya. Y qué mejor para eso que charlar con algún baqueano de la historia fernandina. Bueno, eso es lo que les proponemos en los próximos minutos.
En perspectiva en movimiento.
Está con nosotros aquí en la mesa de la presidencia de la Junta Departamental de Maldonado el doctor Mario Escaso, integrante de la Comisión de Patrimonio de Maldonado y también de la comisión organizadora de estos festejos por el Día de Maldonado y los 250 años del proceso fundacional. Doctor Escaso, buen día.
Buenos días.
¿Por qué no empezamos con lo básico? ¿Qué fue concretamente lo que pasó aquel 19 de octubre de 1594?
Bueno, como dice la Real Cédula que se va a exponer hoy acá en el hall de la Junta Departamental de Maldonado, Felipe II, rey de España, ¿verdad? El Felipe II del Escorial y el Felipe II de la Armada Invencible, ¿no? Este hombre dice que, habiéndose platicado en su consejo, ¿verdad?, de Indias, sobre la necesidad de fundar una población en las costas del Río de la Plata, en la banda del Brasil, ¿no?, es decir, en la banda oriental del Río de la Plata, fundar una población en la isla de Maldonado, dice. La isla de Maldonado es lo que nosotros conocemos ahora como la isla Gorriti, después de 480 años de diferencia con aquella época, ¿verdad? Los nombres van cambiando, ¿verdad?
Después sabremos también por qué se llama Gorriti.
Perfecto.
Pero esa isla
de Maldonado es la primera referencia, ¿verdad? La primera referencia de un nombre geográfico que en este momento se le adjudica al departamento de Maldonado, a la ciudad de Maldonado y a la bahía de Maldonado.
¿Y por qué en esa real cédula se utiliza el nombre de Maldonado? ¿Por qué la corona española recurre a esa denominación?
Perfecto. Estamos hablando del siglo XVII, ¿verdad? Estamos hablando de los albores del descubrimiento de esta zona. La primera referencia a un nombre de Maldonado existe desde 1527, ¿verdad? O sea, hace exactamente 480 años ahora. En febrero de 1527 aparece acá la Armada de Gaboto, ¿verdad?, buscando el famoso paso interoceánico, y Gaboto nos deja dos cosas. Uno es el nombre del Río de la Plata, que anteriormente se llamaba Río Santa María desde Solís, ¿no? Y el segundo, deja acá a uno de los tenientes aguaciles de una de sus naves, que era la nave Santa María del Espinar, lo deja acá en la costa. ¿Por qué lo dejó en la costa? Bueno, puede haber sido que lo hayan bajado por motivos de exploración, ¿verdad?, para buscar alimento, para cargar agua. Este era el punto obligado para cargar agua. Era el primer puerto operable que existía para una embarcación a vela, en la cual podían detener el barco, bajar una lancha al costado del barco, bajar barricas de agua, cargarlas muy próximas a la costa, en un arroyito que baja muy cerquita de acá, que se llama el Arroyito de la Aguada, ¿verdad? En aguas protegidas por una bahía y por las restingas de la isla Gorriti, es el primer puerto operable de acá hasta Santa Catalina. Toda la costa es una costa baja, arenosa, con lagunas litorales, ¿verdad?, en las cuales no se podía cargar agua. O sea que este era el puerto operable.
Pero usted decía, esa es una posibilidad. Hay distintas posibilidades por las cuales aquel hombre fue bajado a tierra acá en Maldonado.
Una de las causas que lo ha explorado mi hermano Leandro, desde que estuvo en Salamanca en la universidad haciendo cursos para su especialidad, que es ingeniería de sistema, es precisamente qué relación existe entre Maldonado, este Francisco Maldonado, y los Maldonados de Salamanca, que en 1521, o sea, 6 años antes de en 1527 llegar Gaboto acá, se habían sublevado
los comuneros,
¿verdad?, contra Carlos V, ¿verdad? Es decir, las comunidades de Castilla, ¿verdad?, todo el feudalismo, ¿verdad?, y los hidalgos de las ciudades, ¿no?, entre ellas Salamanca, Toledo, Valladolid, se habían levantado contra Carlos V y el intento de absolutismo monárquico del rey que venía de Flandes, ¿verdad?, nieto de los reyes católicos.
Pero entonces, el nombre de la zona, el nombre de Maldonado, viene de un hombre, marino.
Francisco Maldonado. Ajá. Probablemente o era marido o un incorporado a la Armada, ¿verdad? Ajá. El asunto es que por alguna causa lo dejó Gaboto acá. Pero que la familia Maldonado se había levantado contra Carlos V y a varios le había costado la cabeza, ¿verdad? Entre ellos a un Francisco Maldonado junto con Juan Padilla, después de la batalla de Villayar, que los habían derrotado a los comuneros, las tropas de Carlos V, habían ejecutado a varios de ellos, entre ellos un Francisco Maldonado.
Bueno, pero volvamos a la Real Cédula, estábamos en que por primera vez un documento de la Corona Española utiliza este nombre, Maldonado, para referirse a esta zona de la costa uruguaya.
Y el nombre quedó tan marcado eso, porque incluso en un proceso que se hizo a Gaboto 3 años después, cuando yo estaba en España, dice que hay testigos que dicen que hubo gente que le hacía señales del Cabo Santa María y él no atendió a las señales, o sea que los abandonó a propósito en principio. Y este hombre, que era un hombre señalado, esta bahía quedó señalada, por lo menos para los marinos, y la isla con el nombre de Puerto de Maldonado o Isla de Maldonado. Y desde ahí viene el nombre, que fíjese usted que entre 1527 y 1594 quedó señalado como un nombre geográfico, tal así que cuando se refiere a esa isla Felipe II le dice Isla de Maldonado.
Ustedes ubicaron esa Real Cédula del 19 de octubre de 1594, la encontraron en el archivo de Islas,
claro,
de Sevilla.
Había una referencia acá de Azarola Gil, que la había investigado muy probablemente en los papeles que había buscado un historiador francés que se llamaba Paul Grusac, que estudió y formó la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, y yo lo encontré en el Archivo Nacional, encontré el manuscrito pasado a mano, ¿verdad?, por el Archivo de Indias, que Paul Grusac había traído a la Biblioteca Nacional, y ahora está en el Archivo Nacional de Buenos Aires, de la copia de esa orden. Esa orden era emitida al gobernador de las provincias del Río de la Plata.
¿Y ustedes fueron al Archivo de Indias en Sevilla?
Ahí está, y en el Archivo de Indias en Sevilla se pidió y apareció en el libro copiador el original, que había copiado además Paul Grusac a fines del siglo XIX, ¿verdad?
Eso es lo que hoy se va a exhibir. Ahí tenemos está. Aquí algunas reproducciones sobre
porque
la
carta original fue enviada al gobernador, que en ese momento, en 1594, estaba en la Asunción del Paraguay. Esos papeles seguramente se perdieron en todos los trágicos avatares que tuvo Paraguay a lo largo de su historia, ¿verdad?
Entonces, este es un documento para ustedes muy importante.
Por supuesto.
Va a formar parte del legado histórico de Maldonado, va a ser presentado oficialmente hoy.
Ahí está. Vamos a decir, va a ser parte de la imagen para formar la identidad de Maldonado.
De eso me gustaría que habláramos enseguida, pero continuemos hablando de la historia y saltémonos unos años, porque en aquella Real Cédula de 1594 se pedía fundar una ciudad, pero no se fundó, o mejor dicho, demoró mucho en fundarse,
realmente.
¿Cuándo es que tenemos que ubicarnos para encontrar, sí, el proceso fundacional?
Demoró tanto en fundarse porque, y las autoridades se habían instalado en Buenos Aires, piense usted que la banda oriental se utilizaba como instrumento de pago, ¿verdad? O sea, para permitir arreos de ganado, para pagar en tierra servicios, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, las estancias que se formaron primero contra la costa del Río de la Plata, a la altura del Río San Juan, del Arroyo de las Vacas, fueron estancias que eran donaciones a cambio de servicios, ¿verdad? Incluso el construir el Cabildo de Buenos Aires se le pagó, ¿verdad?, con tierras en la escalera de Narbona, ¿verdad?, del otro lado. Es decir, que no existe interés en las autoridades de Buenos Aires en sacarle un instrumento de pago próximo que tenían. Entonces fue siempre la resistencia, incluso el informe de Zavala, contrario a fundar una ciudad acá, que decía que era inundable la isla, ¿verdad?, y tantas cosas, ¿no?
Tenemos que llegar entonces a mediados del siglo XVIII.
A mediados del siglo XVIII, después que se firmó un tratado, muy a contrapelo de la diplomacia española, que se firmó un tratado de límites entre España y Portugal, el primer tratado de límites que se firmaba después del Tratado de Tordesillas, en el cual a Portugal se le adjudicaba una enorme extensión de tierras, y España tenía que defender la boca del Río de la Plata, que era uno de los instrumentos de negociación en ese tratado, en el cual se discutió desde el Valle del Amazonas, ¿verdad?, desde la cuenca del Amazonas hasta la cuenca del Orinoco, ¿verdad? Los negociadores, ¿verdad?, en los cuales estaba Fernando VI, que era el rey, y su esposa, doña Bárbara de Braganza, que era portuguesa, y parte de los ministros de él que querían una alianza, la inversión de las alianzas, ¿no? No estar aliados a Francia, sino aliados a Inglaterra y hacer un acuerdo con Portugal de comercio, entregaron una enorme cantidad de tierras españolas, entre ellos lo que actualmente sería la cuenca de la Laguna Merín, ¿verdad?, y hasta el río Vicuí, inclusive las Misiones Orientales, a cambio de la colonia del Sacramento y que España se la reconociera el Río de la Plata. Eso incluso hizo cambiar a los cartógrafos españoles el nombre de el Cabo Santa María, que antes era Punta del Este, y en 1750 empieza a figurar un cabo que era la que se llamaba antiguamente la Punta de los Rocha, que era 100 kilómetros más hacia el este, porque todo el mundo reconocía que el Cabo Santa María era la entrada al Río de la Plata. Si yo lo cambio cartográficamente, incluyo más espacio dentro del Río de la Plata. Y ahí empezó también el nombre de Punta del Este, por ese tratado de límite de 1750.
Esas razones geopolíticas son las que llevan al gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana, a decidir entonces sí
precisamente,
la fundación de Maldonado.
Fíjese que la gobernación de Montevideo se hace precisamente en esa época. Y Viana seguramente era un hombre mandatado directamente por las autoridades en 1750-51, que viene Viana, claro, mandatado para que los que apoyaban ese tratado, ¿verdad?, entre ellos el ministro Carvajal y después su sucesor, el ministro Wall, de que había que defender a todo trapo la puerta del Río de la Plata y su base, primera base operativa, en contra de los otros ministros. Mire que la oposición dentro de los ministros no decía, bueno, ¿verdad?, ya venía de antes, ¿verdad?, entre ellos el marqués de la Ensenada, que decían que no se debía pactar de esa forma con Portugal y entregarle muchas cosas a cambio de nada, ¿no?
Pero lo cierto es que entonces Viana decide fundar Maldonado,
claro.
¿Para qué?
No decide, él recoge todas las órdenes que venían firmadas desde Felipe II y hasta el anterior monarca, Felipe V, que había mandado a Zabala acá. Pero él viene con un poder ejecutor.
Está bien, pero ¿para qué? ¿Cuál era el papel que iba a jugar Maldonado?
Maldonado, una base geopolítica y un puerto en la entrada y una población en la entrada del Río de la Plata que asentara los dominios de España en este lugar. Era una concesión geopolítica, militar y naval, ¿verdad? Fundamentalmente.
Porque los portugueses estaban ¿dónde? ¿Cuál era la posición más cercana?
El límite portugués más cercano era el límite se había firmado, se había colocado el primer marco en el arroyo Balizas, piense usted en la desembocadura del emisario de la Laguna de Castillos. Y entonces en la guardia de Castillos ya estaban los portugueses. O sea que para España era vital tener un punto fortificado o un punto poblado por españoles en la bahía de Maldonado.
Un dato interesante es que en ese plan de José Joaquín de Viana, Maldonado nace hermanada con Minas.
No. Él propone, antes de fundar a Maldonado, propone fundar poblaciones en Maldonado y en Minas. Él solo funda Maldonado. Ajá. Minas se funda muchísimos años después.
Pero está en ese plan original.
Está en ese plan que hace él, porque Minas también es la frontera. Porque las sierras de Minas, del otro lado, o sea, lo que serían desde las puntas del Barriga Negra y las puntas de la Iguá hacia el río Cebollatí, eso ya era el territorio portugués en ese momento. Minas sería en ese momento una ciudad fronteriza, pero no llega a fundarse hasta muchos años después, hasta fines del siglo XVIII.
Y para redondear esta parte de la historia, ¿por qué es que se habla de un proceso fundacional? Porque la fundación de Maldonado termina llevando un par de años.
Claro.
E incluye un par de ubicaciones.
Incluye un par de ubicaciones.
¿Cómo es esto brevemente?
Claro. Viana, fíjese que nunca levanta un acta de fundación. En primer lugar, porque él está fundando una ciudad fuera de su territorio, porque al territorio de la gobernación de Montevideo llegaba hasta el Cerro Pan de Azúcar y la Sierra de las Ánimas. Es decir, esto estaba dentro de la jurisdicción de la gobernación de Buenos Aires en ese momento. Entonces, él está actuando de oficio, directamente comunicado con la Corte Española. Era un gobernador de una ciudad secundaria y se había carteado directamente con el jefe de despacho del rey. O sea que era un hombre que tenía un mandato político claro, ¿verdad? Y un poder por encima de los otros. Él, por sobre el gobernador de Buenos Aires, es el que envían a solucionar el problema de las misiones jesuíticas. Entonces,
¿cuáles son las dos ubicaciones para los oyentes que conocen la zona?
La primera cosa,
instalen imaginariamente.
Ahí está, como cosa interesante, él trae una cantidad de soldados retirados, concretamente 13 primeros pobladores, y los instala en el punto entre la Laguna del Diario y la Sierra de la Ballena, cerca del Portezuelo, como decían en aquel momento, en el rincón del diario, que era un lugar, si usted quiere, de mejores tierras, porque el fin era de que esos soldados se transformaran en agricultores y se asentaran, ¿verdad? Precisamente, además, la fecha que podía corresponder es la fecha del final del invierno, ¿verdad? Que es la época apta después para empezar a sembrar, ¿verdad?
Ajá.
Y para ser
agricultor. O sea, la zona de la Laguna del Diario y Portezuelo. Ese fue el primer
intento. El rincón del diario, ahí está. Y después, 2 años después de la guerra guaranítica, él viene con 7 familias de indios de las Misiones, de los pueblos de San Miguel y de San Lorenzo, que muy probablemente habían colaborado con los españoles en ese momento, y él los trae hacia el sur, y viene acá con un ingeniero militar, que era el ingeniero militar que estaba a cargo de las obras de la fortificación de Montevideo, concretamente de la ciudadela. Entonces, el ingeniero militar le dice, no, la ciudad hay que colocarla en la mitad de la bahía, cerca al puerto, ¿verdad?, cerca de la laguna, y en un lugar donde tuviera agua accesible y donde tuviera todas esas condiciones. Entonces, traslada la población ahí, eso está descrito por todos los primeros habitantes de sus declaraciones, es el que hace el damero de la ciudad, ¿verdad?, si lo que vio la señora Castellanos, ahora la ubicación de la iglesia, la ubicación de la jefatura de policía actual, la jefatura, la colocación de la comisaría, la colocación del cuartel de dragones, eso estaba dentro de los edificios destinados al rey, ¿verdad? Es decir, esa, la ubicación de la jefatura de policía actual y la ubicación de la comisaría actual, que fue la primera comandancia militar y la donde estuvo el cabildo y donde estuvo el Ministerio de la Hacienda, ¿verdad?, en la época española, es la época donde están los edificios actuales. Eran lo que llamaban los edificios o las casas reales, era lo que se destinaba al Estado, ¿verdad?
Y entonces, a partir de esa ubicación ya definitiva, ¿cuál es el papel de Maldonado?
Maldonado en su primer momento tuvo 2 características muy claras, ¿verdad? Una fue una guarnición militar, ¿verdad? Uh-huh. Tenía 2 cuarteles, tenía el actual cuartel de dragones y otro cuartel que desapareció, que se llamaba el tren, y que era un cuartel de artillería. Se colocaron toda una serie de fortificaciones en la bahía, que eran baterías, y en la isla Gorritis, que en ese momento ya se llamaba de Garritis, después podemos ver por qué, y la ciudad se transformó en una guarnición militar y en un puerto, y en el centro administrativo de toda la región, como se dijo hasta la época de Artigas, cabeza de los pueblos, San Carlos, Minas, Rocha.
Guarnición militar y puerto.
Y puerto.
Y un puerto importante.
Era el primer puerto, como dijimos, de enlace del Río de la Plata. Por acá pasaba todo lo que fuera hacia el Río de la Plata, hacia Buenos Aires, hacia Asunción, hacia Corrientes, Santa Fe.
Es interesante porque esa condición de ciudad-puerto, no digo que la perdió, pero como que se fue atenuando con el correr de los años.
No, señor, ¿no? Esa condición llegó hasta 1910.
Ajá.
Hasta 1910, que llegó el ferrocarril a Maldonado, era mucho más fácil llegar a ir a Maldonado de Montevideo en barco que ir en ferrocarril, que ir en ¿por qué? Porque por tierra eran 3 días de diligencia ir de acá a Montevideo. Hasta 1895 llega el ferrocarril de la Sierra, quiere decir que eran 8 horas de diligencia entre la Sierra y Maldonado, a través de Pan de Azúcar y viniendo contra la costa, contra la playa de arena, o yendo por San Carlos y bajando hacia Maldonado. Y era un día de navegación hacia Montevideo. ¿Qué pasa cuando llega el ferrocarril en 1910? Se invierte el polo, ¿verdad? Es decir, la forma de trasladarse en 4 o 5 horas a Montevideo era muchísimo más rápido por ferrocarril, pero en ese caso San Carlos se transforma en la terminal agropecuaria. Era mucho más fácil embarcar el ganado y los productos que venían incluso de Derroche y de Daiguán, San Carlos, y Maldonado queda relegada a una ciudad administrativa, en las cuales empieza la segunda fundación de Maldonado, en realidad, que fue cuando se empezaron a plantar los pinos por Burnet, por Lucich, por Estanislao González, ¿verdad?, por Gorlero mismo, que fue el que los plantó en la isla Gorriti, y entonces se pudo asentar la población y expandirse contra la costa. Primer carretero, fíjese que se hizo entre Maldonado y Punta del Este, se hizo en 1911, entre 1900 que lo hizo Gorlero. O sea que eso cambió a la ciudad de Maldonado, la transformó desde una ciudad que era un puerto, la transformó en una ciudad primero administrativa y después una ciudad turística.